Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesías.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
¿Sabes lo que significa el día cero del agua?
El término día cero del agua fue establecido en 2018 por las autoridades de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. En promedio, consumían unos 87 litros por habitante al día y la autoridad les pidió reducir a 50 litros. Fueron tan exitosos en dicho esfuerzo que al acercarse al término, la fecha fatal pudo recalcularse. El plan del día cero del agua era que, al llegarse a la fecha señalada y ante la insuficiencia en las reservas de agua, el sistema municipal dejaría de enviar el vital líquido por sus tuberías. En su lugar, establecería varios puntos a los que los pobladores acudirían a recolectar cada día el equivalente a 25 litros por cada habitante de su hogar. Este complicado trance se evitó con más ahorros, disciplina y la ayuda de un distrito de riego cercano. Ciudad del Cabo logró llegar a mediados de año sin implementar el drástico sistema. El inicio de su temporada de lluvias permitió relajar las restricciones. A pesar de tal éxito de gestión de agua, la saturación urbana existe y han pasado los siguientes años debatiendo cómo reducir la demanda de agua de su ciudad, sin comprometer la calidad de vida de sus habitantes y sin dejar de ser una urbe económicamente exitosa. Rodrigo Flores Elizondo, en Brújula Ciudadana.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 24 de febrero, Día de la Bandera Mexicana. Bienvenidas, bienvenidos a este multiverso en el que estaremos dando vueltas y vueltas alrededor del agua, pero y tenemos el día de hoy invitados de lujos. Antes de presentarlos, para que ustedes ya empiecen a sonar los teléfonos, les voy a decir también que tengo dos pases dobles, fíjense bien, el primero es, les digo que ya van a empezar a sonar los teléfonos, 33, 31, 34, 22, 22, de las extensiones 12801, es más, 12801 y 12802, para que Luis Montes, quien muy amablemente está en los teléfonos, tenga tiempo de contestarles, porque tenemos un pase doble para Lila Downs, este jueves 29 de febrero a las 9 de la noche en el Teatro Diana. Lila Down se va a presentar y ustedes pueden anotarse en la lista. Pero tenemos, si ustedes más bien, pues están en otra onda y en vez de Lila Downs quieren ir a ver a Pandora y Flans, juntas, Pandora y Flans, en un mismo escenario, en el Auditorio Telmex, el viernes primero de marzo, pues también pueden llamar al 31 34 22 22. Y anotarse con Luis Montes en las extensiones 12801 y 12802. Y como pueden ustedes escuchar, mis compañeros de radio pues me la aplicaron el día de hoy, pero yo me superarme, tanto Nacho y Carlos, no se crean, se fueron los dos, los mandé a reportear, Nacho a la reunión de Oxfam, claro, Carlos a la presentación del libro de la doctora Karina, no me acuerdo su apellido, acerca de todos los efectos adversarios de las vacunas. Entonces, digo, adversos de las vacunas, pues yo, ellos pensaban que me iban a dejar sola, y no, invité a Emiliano Robertson, tanto a que me apoye aquí en la conducción, como ahorita les voy a platicar también por qué, y al doctor Rodrigo Flores Elizondo. Rodrigo, lo que veo en tus semblanzas es que me gusta mucho todas las combinaciones que has hecho en tu formación académica, ¿no? Primero, pues el área de doctor en estudios científicos sociales, esta combinación Qué interesante, maestro en filosofía social, ¿verdad? Por el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias, ingeniero en electrónica y comunicaciones. Qué combinación tan interesante la filosofía con la electrónica y las comunicaciones. Miembro del SNI, profesor actualmente titular e investigador adscrito al ITESO en el Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano, con, como ya escuchábamos en el promo, temas de investigación, gestión sustentable del agua, transición energética hacia fuentes renovables y el agua y la energía como política social. Pertenece también a varios grupos de investigación, no solo de investigación, sino de acción, en relación al agua. Bienvenido, Rodrigo.
Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan, nos siguen y nos van a escuchar en el futuro, porque esto queda grabado.
Exacto, queda grabado y además te seguiremos invitando. Bienvenido, Emiliano.
Hola, mucho gusto, gracias por tenerme. Es todo un honor venir por primera vez al programa.
Ay, me da muchísimo gusto. Emiliano es licenciado en negocios internacionales y digitales, no, mercados
y negocios digitales.
¿Ves? Mercados, sí. Y negocios digitales. Hay carreras tan nuevas, ¿verdad? Cuando yo iba a la facultad, pues había así como derecho, sociología, sí, filosofía, ¿no? Biología, sí. Y ahora se ha diversificado muchísimo las carreras. Entonces, Emiliano, me da muchísimo gusto, porque además Emiliano ha trabajado muchísimo con Rodrigo.
Sí, fue mi asistente de investigación y fue muy útil lo que le enseñaban ahí en el ITESO, porque sobre todo esto es un fenómeno de comunicación. O sea, la mayoría del problema del agua lo va resolviendo el gobierno a su ritmo, pero no, si no tiene la retroalimentación de la ciudadanía, pues va así, a su ritmo. Y no sabemos si está respondiendo a las necesidades cabalmente. Entonces ya en 2021 nos dieron un susto tipo Día Cero del Agua, y por eso nos quedamos muy asustados y dijimos, queremos saber cómo está el nivel de las presas, queremos saber cuál es la respuesta que está dando el gobierno y cómo la está pasando la ciudadanía. Y también creemos que hay la información necesaria para montar un semáforo. Entonces ya se veía ahí en el audio que nos pasaste, que hubo el ejemplo de Ciudad del Cabo, ajá, como un ejemplo exitoso. A su vez, hubo otras ciudades del tamaño de Ciudad del Cabo y de Guadalajara, todas son como de 4 o 5 millones de habitantes, en las que pues no les avisaron. Entonces, la capital de Zimbabue, por ejemplo, les avisó el mismo día que se cerró el servicio de abasto municipal. Dijo, pues ya no hay agua, no voy a surtir. Y la gente se fue con su cubeta a formar a lugares de tomar agua, a pozos privados. Entonces, entre el modelo Ciudad del Cabo y el modelo Zimbabue, está un modelo en China y en la India en el que pues con trenes trataron de recuperar, se les había ido el 40%, se les fueron secando fuentes de agua, y entonces dijeron, bueno, con trenes, vamos a estar con trenes tanque el agua. Y lo estuvieron haciendo, pero pues por más trenes que traían, solamente pudieron dar otro 10% más. Ajá. Entonces, el modelo Guadalajara se pareciera a ese. Hicieron cosas en 2021 para que no fuera tan grave la crisis. No fue una crisis que se nos fuera toda el agua, pero sí anduvimos como en el 80-90%, y aún así sufrió mucha gente.
En el 2021.
Aquí en Guadalajara. Es lo que queremos evitar.
Ahorita, en este momento, me mandabas, me imagino, Emiliano, que tú lo viste también. ¿Cómo está el semáforo en Guadalajara, en Jalisco, pues, ¿no? Y que estamos en... ¿cómo estamos en relación al Día Cero del Agua?
Muy bien, el Día Cero del Agua lo entendemos como el momento en que el servicio público ya no puede surtirnos la cantidad que necesitamos. Ajá. Y lo que sucede es que a veces bajan la presión, o a veces hay sectores de la ciudad que no tienen abasto porque se acabó la fuente. Porque a veces nos cortan el servicio porque están arreglando unos tubos, pero en cuestión de horas los terminan de arreglar y nos vuelven a poner el agua. Y aquí es porque se acabó el agua, eso es lo dramático del Día Cero del Agua. Y cuando Ciudad del Cabo lo acuña como una proeza de ingeniería, de decir, a ver, yo calculo que se nos va a acabar el sistema en tal día, pero a partir de ese día te tengo un plan. Entonces, el día cero del agua es una buena noticia en el sentido de que son capaces de calcularlo y son capaces de enfrentarlo racionalmente como gobierno y como ciudadanía. Okay. Entonces, es una buena noticia poder establecer un día cero del agua, buena en lo que cabe, porque pues lo mejor sería que no tuviéramos que preocuparnos porque se nos va a acabar el agua y podemos contar los días. Pero si se nos va a acabar, lo mejor es saber cuándo y qué vamos a hacer.
Y lo que me decías, por ejemplo, que hace falta, tú en lo que, por ejemplo, pudiste aportar, Emiliano, o puedes aportar desde tu carrera, es como en cómo comunicar esto a la ciudadanía, ¿va por ahí la cosa?
Sí, cuando empecé a trabajar con Rodrigo, nos dimos cuenta de que la información en sí, sí está allá afuera. El CIAPA sí saca reportes trimestrales o mensuales, dependiendo del año. Antes eran mensuales, los empezaron a sacar trimestrales el año pasado, pero son reportes que son muy complicados de leer, o sea, son gráficos muy complicados, hay datos que no se entienden. Entonces, lo que yo trabajé con Rodrigo, aprovechando que yo había tenido una formación científica antes de mi carrera y entendía ciertas partes, era encontrar una manera de traducir eso a idioma cotidiano para que todo el mundo pudiera entender la situación del agua. Pero para eso también nos dimos cuenta que teníamos que primero sacar una serie de materiales explicando cómo funciona el sistema del agua en Guadalajara, ya que no es algo de lo que estemos siempre conscientes. Qué fuentes de agua alimentan a qué partes de la ciudad, si donde vives está incorporado al CIAPA o si lo administra tu municipio. Entonces, pues fue elaborar esa serie de materiales al principio y encontrar maneras de calcular el día cero del agua con los datos que publica constantemente el CIAPA. Esa fue más área de Rodrigo, pero ese cálculo, saberlo traducir a algo que visualmente fuera muy fácil de entender a cualquier persona. Y pues ahí pensamos el semáforo, porque pues es un código de colores que ya tenemos muy incorporado, ¿no? Verde todo bien, rojo peligro, y pues con los colores que están en medio como distintos niveles de alerta.
Bueno, pues yo tengo muchísimas preguntas. muchísimas. En relación al agua, lo bueno es que Rodrigo y Emiliano se van a quedar durante todo el programa. Entonces, miren, ¿qué les parece si ya mejor nos vamos a un corte para no cortar para no acelerarnos en las respuestas a las preguntas que tenemos? Y volvemos con ya entrarle al tema. Les recuerdo que tenemos dos pases dobles, uno para Lila Downs, que será el 29 de febrero. Comuníquense al 33 31 34 22 22, extensiones 12801 12802, y a Pandora y Flans el 1 de marzo. Está el Joe aquí como todos los sábados en el control del programa. Nos vamos pero regresamos.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso
genera debate.
Se desea saber el paradero de un pozo artesiano que hace algunos años salió del erario del Estado con dirección a bolsillos particulares, sin que últimamente se tenga noticia de él. Se suplica la reproducción de este párrafo en bien de su afligida madre.
Escasez agua, insoportable, varias fuentes casas ricas derramándose, públicas como Yesca.
Por fin llegó máquina introducción agua. Dentro, 10 años estará lista, y ni quien agua beba. Por invención, dar cuerda, quitad sed.
Dícese ayuntamiento, vista imposibilidad, llenar aguas fuentes. Discute llenar las coñac según unos municipios. Otros opinan ron, otros cerveza, Proponemos tequila, salvar dificultades.
En tequila, ya muéranse sed. Poca agua, población ricos convirtiéndola vino. Vecinos recogen medianoche, poca, dejándoles.
Hemos visto propios ojos algunos aguadores cántaros y barriles llenarlos agua asquerosa, sucia, inmunda, río San Juan de Dios.
Fíjense, esto que escuchamos es una curiosidad que sacamos cortesía de Raúl Bañuelos, quien seleccionó unos textos del periódico El Telegrama. Me fui al baúl de los recuerdos. Esto es una producción del Inicios de Multiverso de Tere Medrano. Un saludo. El Telegrama fue un periódico semanal que circuló en Guadalajara de 1883 a 1888. Y dice Raúl Bañuelos, la publicación se presenta a sí misma como un periódico cualquiera, pero con poca paja y mucho grano. Por eso así como el telegrama, ¿no? Por eso estas, las noticias así. Pero fíjense cómo no estamos tan alejados de esa época. En tequila ya muérense sed. Poca agua, población ricos, conviértenla vino. Vecinos recogen medianoche, poca. Déjanles, o sea, ahí, ¿no? Está dicho, quienes desde entonces ya tenían, se creían dueños del agua, ¿no?
Sí, siempre ha sido un problema para todos los lugares donde se establece población humana, de dónde van a sacar el agua, porque la necesitamos fluyendo. Entonces siempre, pues hay gente que se la quisiera apropiar, gente que no quisiera que llegara más. Entonces, hay poblaciones que no crecen más porque no tienen más agua. Entonces siempre ha sido un problema y siempre fue una preocupación de los reyes de dónde vamos a sacar más agua.
Y ahorita, bueno, platicábamos antes de regresar del corte, habían quedado algunas cuestiones pendientes de cómo no sabemos de dónde viene el agua que consumimos todos los días con muy poca conciencia, tanto de dónde viene la que consumimos, cuánto nos gastamos y hacia dónde va, etcétera. Entonces, que nos dieran como un panorama de lo que nos platicaban acerca, que no todo mundo sabe quién es quien le está surtiendo agua, ¿no?
Sí, en Guadalajara se empezó a conurbar desde mediados del siglo XX y también se conurbó el sistema que le daba el agua y le llamaban el patronato. Este patronato se formalizó en lo que es ahorita el CIAPA, el Sistema Intermunicipal para el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, y es a nivel nacional bastante bueno. Tenemos muchas quejas del CIAPA, muchas quejas del color del agua, pero cuando lo compara uno con lo que hay a nivel nacional, es bastante aceptable, tiene bastante trayectoria, se pensó con muy buenas proyecciones desde su inicio, se ha ido estancando en su desarrollo, pero este sistema abarca gran parte de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. Nada más, no llega hasta Tlajomulco, no llega hasta El Salto, no llega hasta Guanacatlán. Solo llega a los municipios que tienen pacto con el CIAPA. Entonces, el Salto y Guanacatlán están ya muy avanzados en su pacto, pero mientras no lo terminen, no son oficialmente zona CIAPA. Entonces, los ciudadanos que vivan en Tlajomulco ya saben que o los surte el municipio de Tlajomulco o los surten sus propios sistemas autónomos, los de las...
O sea, al Salto no le surte el CIAPA.
Todavía no.
¿Y a todas las fábricas y las industrias quién les surte?
Cuando la fábrica es grande, tiene su propio pozo. Se llaman autoabastecidos.
Ok.
Pues, por ejemplo, el Elitezo, aunque está dentro de la zona CIAPA, tiene su propio pozo, porque llegó hace muchos años. Entonces, los que cuando tienen un consumo muy, muy grande, le conviene, o sea, hacen sus cuentas, les conviene contratar con Comisión Nacional del Agua una concesión y tienen derecho de pozo, uno o varios pozos. Las tequileras tienen su propio pozo. Entonces, sí depende del tamaño de lo que está jalando el agua, cuánta agua tiene. Entonces, están los que tienen su propio pozo, ya sea también para como desarrollos habitacionales o como empresas. Están los que están en la zona CIAPA, están los que están a cargo de municipios, pero fuera de la zona CIAPA, estos cuatro municipios y los otros cinco del área metropolitana de Guadalajara. Entonces, en total son cinco sistemas. Y siempre discutimos ahí, tenemos un grupo del agua en el ITESO discutiendo si lo mejor sería que todo fuera un gran sistema una sola autoridad del agua en todo el territorio de donde está asentada la ciudad, que fuera capaz de tomar decisiones sobre el agua. Porque cuando se nos acabó el agua en el 2021, el agua ya estaba, pero pues era privada. O sea, parte era privada, como en Monterrey. Y entonces decían, pues es que esa agua es concesionada, esa es de las empresas. Entonces, lo que acaba pasando es que, aunque haya derecho humano al agua, pues la autoridad pues ya o no tiene las concesiones o no tiene el agua y entonces pues no puede surtirla. Ese es un problema que tendríamos que discutir cómo resolverlo, porque lo que acaba pasando es eso, que los privados que tienen pozos dicen, bueno, yo por buena onda les voy a dar agua, pero no es como si el sistema dijera, no es opcional, les vas a dar agua porque hay un desabasto.
Oigan, mira, no sé si me vaya a ir por otro lado, pero sí no me gustaría que quedara pendiente. Según yo leía, se está proponiendo una nueva ley de agua en donde ya no se puedan dar ese tipo de concesiones, ¿sí o no? Ya no estoy encontrando en este momento el dato, pero bueno, no sé si lo toquemos ahorita o...
Está en discusión en el Congreso la Ley General del Agua. La Ley General del Agua se debió haber expedido desde 2013, después de que México aceptó como derecho humano el acceso al agua y al saneamiento. Un transitorio decía, tienes 300 días para formular una ley. Se acabaron los 300 días 10 veces y no tenemos esa ley, porque en este país las concesiones están como muy volcadas a hacer comercio. Eso no es malo, pero lo que sí es malo es que eso sea por encima del abasto a la población. Entonces, eso no lo han resuelto. Y la nueva Ley General del Agua está tratando como de asegurar eso, que las poblaciones, las urbanas actuales o las comunidades autónomas que también están todavía en lugares pues muy rurales, muy alejados de las grandes ciudades, pero que sufren cuando llega una minera y empieza a extraer agua y ellos se quedan sin agua. Ahí dices, ay, ¿quién les responde? O que por alguna forma contaminan sus acuíferos y entonces ellos ya no tienen agua potable. ¿Quién les responde por eso? ¿Quién les debió haber asegurado que eso no sucediera? Entonces, en este país necesitamos tener como más asegurado ese abasto, sobre todo para aquellos que son vulnerables.
Exacto. Y entonces, o sea, ¿qué porcentaje? No sé si sepan, Emiliano, ¿qué porcentaje de agua, a diferencia de lo que se consume domésticamente, consumen estas grandes empresas? ¿Y cómo podemos comunicar eso? Porque siempre nos quedamos con que los seres humanos pues tendríamos que lavarnos los dientes en 3 segundos o poner una... Todavía hoy escuchaba, pon una botella de agua en tu excusado, a diferencia de lo que hacen las grandes empresas.
Pues sí, claro. La diferencia en cuanto a litros que tienen las empresas con respecto a las viviendas, sí, es muy, muy impresionante. Son concesiones que tienen miles y miles de litros de diferencia. Y de lo que hablaba Rodrigo hace rato, fue uno de los problemas que vimos en 2021. Fue también esta diferencia, estas disparidades sociales, ¿no? No se le acabó el agua a todo el mundo al mismo tiempo. Las zonas más vulnerables fueron a las primeras que se las cortaron. Y a las industrias nunca se les cortó el agua. Y se comprende que son sistemas que requieren mucha agua para limpiar productos, para lavar cosas, pero de todos modos se les dio prioridad por encima de la población del área metropolitana. Y en cuanto a la zona Siapa, algo que también creo que se nos fue hace rato, cuenta con 2 fuentes de alimentación de agua principales. La primera, claro, el lago de Chapala, que cuenta con 2 plantas de extracción que tienen concesiones distintas cada una. Y por otra parte, que fue la fuente que causó el problema en 2021, la presa Calderón, la cual a su vez se alimenta de la presa de la Red. Esta fue la presa que ocasionó el problema en 2021, cuando se llegó al volumen muerto de la presa. Todas las presas tienen un volumen del cual siguen teniendo agua, pero esa agua ya no se puede tocar. Y pues fue ese momento en 2021 cuando se llegó al volumen muerto, cuando avisaron, pues saben qué, se acabó. Y fue alrededor de marzo, abril, y todos conscientes de que no iba a empezar a llover hasta junio, julio. Entonces, que se llenara la presa estaba lejos en ese momento.
Y bueno, así estábamos hace unos minutos, ¿no, Rodrigo?
Así es. Pensando que además, ¿qué informamos? Además de en qué zonas están las los abastos de agua, también pensar en qué tan lejos estamos de un día cero del agua. Entonces estuvimos estudiando por qué causas nos iríamos a día cero del agua. La primera siempre es la presa Calderón, porque como ya nos pasó, pues siempre es la que estamos volteando a ver. La presa Calderón tuvo 2 años malos en el 2019 y 2020, entonces llegó al 21 con muy poca agua. Llovió muy bien en el 21, pero otra vez volvió a ser un año pues malo el 22 y muy malo el 23. Entonces nos preguntábamos, ¿qué tan cerca estamos de volver a repetir el 21? Uh-huh. Estuvimos muy cerca. Ayer el gobernador Alfaro en un Twitter informaba que estábamos a una cuarta parte. Eso son unos 23 millones de metros cúbicos, menos los 10 del volumen muerto que mencionaba Emiliano. Entonces, pues estábamos en 13. Y empezamos a hacer proyecciones a la velocidad que la usan, con el agua que hay y descontando evaporación. Nosotros llegábamos como por abril o mayo. Entre abril y mayo nos cortarían otra vez el agua. Esa era la proyección. Ya el gobierno ya la había visto venir y ya tenía un plan, bueno, desde hace varios meses, porque eso es una cosa que lleva a hacerla varios meses, e hicieron un acueducto entre la presa El Salto y la presa La Red, que a su vez está conectada con la presa Calderón.
Ajá.
Se supone que lo echaron a andar ayer, es lo que podemos ver en las notas de tweet, ya saldrá en las notas más grandes en las próximas horas. Con eso surten 1 metro cúbico por segundo más. Uh-huh. Entonces la ciudad tiene concesionados 13. Son 7.5 de Chapala, 2 de la Calderón, 0.8 de la Red y 3 de agua subterránea, 13.3 en total. Ahora va a tener 1 metro cúbico más del Salto. Todavía no está como... Si uno busca en el registro público de derechos de agua no se lo encuentra, pero espero que esté porque pues es una cosa administrativa. Ya hicieron la difícil que es la técnica. Pues ahora que haga nada más el papeleo para que esté también. La presa del Salto fue diseñada como un sistema que iba a dar agua hace 25 años. Pero son de esas cosas que uno cuando estudia las cosas del agua ve que hay muchos intentos parados a la mitad.
Muchos.
Y entonces uno dice mucho dinero, mucho esfuerzo y ahí estaba esa presa.
Como la de Arcediano.
La de Arcediano que empezó como a hacerse estudios, ya a hacerse proyectos y está... A la mitad hay una presa por ahí también cerca de Guadalajara que se llama El Purgatorio, que está a la mitad. Entonces, sí, son como proyectos que uno los oye interesantes técnicamente, pero que siempre tienen algún problema, como la calidad del agua del río Santiago y eso. Entonces, ¿nos salvamos? Pues sí, yo creo que vamos a librar este año. Este año no deberíamos ver problemas como los que tuvimos en 2021, pero eso no resuelve todo. Porque finalmente, mientras no seamos una ciudad muy eficiente en el uso de agua, pues vamos a andar siempre a las caídas. Se supone que nos van a dar 2 metros cúbicos más desde la presa del Zapotillo y ya con eso estaríamos sobrados. 50 años, como dice el gobernador, no creo. No he visto yo el proyecto que se hace con proyecciones demográficas y todo, pero sí diríamos, bueno, tenemos unos años de respiro para hacerlo bien esta vez. No es para que nos vayamos de fiesta.
No es para que empecemos a regar todos los, las banquetas y, no. Y como dices tú, no. Bueno, nos tenemos que ir a un corte, le seguimos ahorita regresando, todavía tenemos muchas preguntas, muchos temas, tenemos todavía un rato para que ustedes se comuniquen al 31-34-22-22, extensiones 12-801 y 12-802, si quieren ir a ver a Lila Downs el 29 de febrero o a Pandora y Flans el 1 de marzo.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate. Universos de palabra, universos de bolsillo. Multiverso
genera debate.
Thank you. Soy mujer en cuerpo y alma.
Soy el agua.
¿Cómo que no?
Soy el agua.
Mujer.
Soy el agua.
Tengo razón por pensar.
Soy el agua.
¿Cómo que no?
Soy el agua.
Tengo razón para amar.
Soy el agua.
Bueno, esta es una canción incluida en un disco de mujeres de rock, es Baby Batis y otras mujeres cantando esto sobre el agua. Y seguimos aquí con Emiliano Robertson, con Rodrigo Flores. Y con muchas preguntas, con muchas cuestiones. Bueno, antes de pasar a esta inquietud que yo te hacía sobre el derecho del agua, estamos como quien dice dando la primicia de que estamos salvándonos nuevamente de el día cero del agua en Guadalajara, por lo menos, no 50 años, pero primicia, hace unos minutos nos enteramos, ¿verdad?
Sí.
Que abrieron la presa, nos van a dar más metros, etcétera. Entonces, bueno, ustedes por favor en sus casas, como bien dice Rodrigo, hay que valorarlo, hay que agradecer que abrimos una llave y sale agua, ¿verdad? Porque hay todavía lugares en este país donde eso no sucede.
En la Ciudad de México, que es la capital, que es donde se vive en primer mundo, están ahí sí tienen un día cero del agua cantado para este año.
Eso escuché yo, que ya estaba así como el sistema Cuitzamala, que estaba ya el día cero y que se, ¿qué fue lo que lo salvó?
No, ellos no están salvados. Ellos este semestre tienen agua y no saben si para el siguiente. Están colgados de cuando empiezan sus días de lluvia. Ellos están como en el día 150, 149, así. Están colgados de poder consumir menos, porque siempre esto es dinámico.
Ajá.
Entonces, si ellos logran consumir menos día por día, les va a durar más la poca agua que tienen. Y cuando empiece a llover, se pueda recargar. Ellos dependen mucho de pozos. Y eso es como más impredecible, cuánto tardará el pozo en volverle a ofrecer agua. Y desde sistemas superficiales, sistemas superficiales, y rápidamente uno puede ver cuando empieza a llover que se recarga. Entonces, por eso el semáforo que diseñamos trabaja con los sistemas superficiales. Chapala, que ya se mencionaba, la presa Calderón y la red, y ahora también el Salto, porque cuando ya empiecen a jugar en el sistema necesitamos saber cuánta agua hay, a qué velocidad la están moviendo, cómo se evapora, y entonces en base a todas esas cuentas hacemos unas ecuaciones y nos salen los números, para cuánto podemos tener agua en gasto firme, que le llaman. Pero siempre al final es cuánta usa la ciudad. Entonces el éxito de Ciudad del Cabo es que pudieron reconvertirse en sus usos para usar menos y menos y menos.
Nosotros tendríamos que, reconvertirnos en nuestros usos culturales, ¿no? Yo les pongo como ejemplo a mis alumnos de antropología, así cuando hablamos del etnocentrismo y de cómo juzgamos a las culturas. ¿Quién nos dijo a nosotros que culturalmente, como bien decía Graciela del Salto, ¿no? Transportar nuestra mierda en agua limpia es algo superiormente, o sea, culturalmente superior, ¿no? O sea, es absurdo que se nos vaya. Entonces sí tendríamos que reconsiderar muchísimo nuestros hábitos. Una pregunta que yo tengo muy de a pie es, por ejemplo, estas lluviecitas de febrero, un poco atípicas, ¿abonaron?
Pues habría que revisar los niveles de la presa, pero si abonaron, no lo suficiente como para poder agregar días a la cuestión del semáforo. De lo que mencionaba Rodrigo de la Ciudad de México, por ejemplo, es ese problema que ellos no tienen un sistema como de presas o la posibilidad de, órale, le abrimos a la presa del Salto para poder recargar las otras presas. Y no, para que se puedan recargar tienen que ser esas lluvias fuertes que conocemos del temporal de lluvias, ¿no? Los chispeaditos no tienen tanto efecto. Y también algo que ha sido preocupante, sobre todo para Rodrigo, que es el que se encarga de las matemáticas, es también considerar que entre más calor empieza a hacer, las presas no solo dependen del consumo que nosotros tengamos de agua, sino también de la evaporación natural a las que se someten estas presas, evaporación la cual a su vez también depende de qué tan llena esté la presa. Entre más vacía esté la presa, más rápido se evapora el agua. Entonces también es mantener ese equilibrio entre la evaporación, el consumo, la extracción, que pues es lo que se ha ido complicado en estos últimos meses.
Sí, les decía yo hace rato, pues valoremos el agua que tenemos, agradecer que abrimos una llave y sale agua, pero también, Rodrigo, es un derecho humano. El agua es un derecho humano y no suena como lógico, pero no es que como tal haya sido considerada siempre, ¿no?
Es una cosa que llama la atención. Empezamos a hablar de derechos humanos con la Carta de los Derechos Humanos del año 48, de 1948, y es hasta 2010 que la ONU decide que sí va a ser un derecho humano el agua en el mundo. Son más de dos generaciones. O sea, pasaron de hijos a nietos discutiendo sí o no y cómo. Y entonces es un debate que yo ahí pongo en un libro que publiqué basado en mi tesis de doctorado, que llama la atención cómo perdimos tanto tiempo y en qué. Pero además en esa votación de la ONU hubo división. Hubo países pobres que decían, yo no podría asegurar el agua a todos mis pobladores, lo cual es terrible, pero decían, a mí no me la avienten como Estado porque voy a fallar. Y los países ricos decían, tampoco, porque yo lo tengo resuelto por un mercado. Entonces yo no puedo ir al mercado y decirles, pues como ya se va a regalar, ustedes están fuera. Lo que acabaron concluyendo es que tendría que ser un sistema progresivo. No se espera que el día uno esté todo resuelto, sino que haya un sistema que progresivamente vaya atendiendo al 100% de la cobertura. Y entonces, si ahorita están en 60, bueno, pues ya estarán en 70 en 5 años y así. Y no es forzoso que se regale. Se discutió mucho, ¿se regala o no se regala?
No, bueno, ¿y a quién se regala?
¿Y a quién se regala? Entonces, siempre estamos hablando de agua doméstica, de agua que se dé a ciudades para el uso de los hogares, para tomárnosla, para bañarnos, para tener higiene, para cocinar. No se habla para producir, no es el agua de la producción, no es el agua agrícola, no es el agua industrial. Se discute si sería para el servicio de las oficinas de gobierno o de las escuelas, porque se parece un poco a lo que hacen en las casas, es lavarse las manos, tener higiene. Entonces, ese es el agua que sería susceptible del derecho humano al agua, la que se usa para los humanos. Y esa es, en nuestro país es, no es tanta, es como el 14%. El uso público urbano es el 14%, es un 76% agrícola, o sea, casi toda es agua para producir alimentos por cultivos o en el campo, sistemas agropecuarios. Y una poca se usa para industria, un 5% más, y el otro 5% en producción de energía. Las presas que usan agua para echarse a andar, no se contabilizan porque no gastan el agua, nada más la hacen pasar por turbinas.
Eso te iba a preguntar, ¿esa agua sigue sirviendo?
Pero hay generadores de energía, como termoeléctricas, que sí necesitan esa agua para enfriar las turbinas, bueno, para enfriar todo su sistema, y esa agua sí se pierde. Entonces, la mayoría de la generación de electricidad en este país, es en otros sistemas que no son presas, y los que usan agua, pues, se contabilizan ahí. Entonces, la mayoría del agua se usa para cuestiones productivas y entonces, si le regaláramos el agua a toda la ciudadanía, no quebraríamos por eso. Bueno, habría que diseñar sistemas bien, con conciencia financiera, pero podríamos pagar con el costo de que se le cargue a los usos productivos, los usos no productivos. Uh-huh. En varios países han hecho las cuentas y dicen, pues sí, es que es viable. Nada más la mayoría de los países va decidiendo el sistema por el cual sea un sistema robusto, porque el derecho humano al agua se sirve no regalando el agua, sino asegurando que haya agua de calidad. Y entonces pide un sistema robusto, así, no un sistema gratuito. Aquella parte de la población que no pueda pagarla porque es pobre, a ese sí se puede considerar regalársela. El mismo CIAPA tiene tarifas.
Eso me decías, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo funciona eso en el CIAPA?
El CIAPA tiene tarifas de condición socioeconómica, está considerando colonias a las que el censo señala como de bajos ingresos, y a esas colonias les da un porcentaje menor de costo para sus tarifas. Entonces, la tarifa regular para todos los que consumimos agua del CIAPA es de un nivel por debajo del costo, lo cual yo digo como economista que no está bien. deberíamos poder cubrir el costo del agua, pero aquellos que no la pueden pagar, pagan una fracción del costo, más o menos la mitad. Y si alguien se considera de bajos recursos, puede ir a las oficinas del CIAPA y hacer el trámite para que le cobren la tarifa de pobreza, aunque no viva en las zonas de pobreza. Entonces, así estaría cubriéndose el derecho humano al agua y al saneamiento. El saneamiento es otro derecho, son dos derechos. Pero yo creo que de ese hablamos otro día porque es
extensísimo. Sí, porque, híjole, son dos derechos, el derecho al agua y el derecho al saneamiento del agua. Y bueno, antes de irnos al corte brevísimo, ¿cómo andamos en México con el derecho al agua? Sí.
Había varias formas de medirlo, porque cuando uno dice, a ver, ¿cómo mides un indicador que te diga cuánta población tiene agua potable en sus casas? Entonces dirían, bueno, pues cuántas casas están conectadas a un sistema de red que les dé agua entubada. Entonces ese porcentaje anda como en el 95%, es bastante alto, pero después preguntaron, ¿y te llega el agua diario? No. Entonces decían,
los famosos tandeos.
Entonces, a partir de este sexenio, decidieron medir cuánta agua llega y cuánta debería llegar. Entonces, el porcentaje de los hogares a los que llega el agua diario, un sistema que entubado, ya es menor. No me sé el número, debe ser como del 63%. Entonces,
63%, tampoco es tan alto. Nos tenemos que ir a un corte. Y volvemos aquí en Multiverso. Recuerden que estamos regalando boletos para Lila Downs y para Pandora y Flans.
Virajes cardinales, virajes radicales. Multiverso.
Genera debate. Multiverso.
Donde todos los universos son posibles.
Multiverso.
Genera debate.
Entramos. Híjole, no, aquí vamos a tener que volver a invitar a Emiliano y a Rodrigo porque quedan muchísimas cosas pendientes, imagínense, acerca del agua, pero muchas gracias a José Antonio Puyals, que pide el contacto. Bueno, ahorita nos dices, Rodrigo, cómo se pudieran poner en contacto contigo, o que él nos deje su contacto, su correo. ¿Por qué? ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque dice que tiene estudiantes haciendo investigaciones sobre el agua. Y Gabriela Juárez Piña pregunta, ¿cuál es la perspectiva de solución para el desabasto de agua en el norte del país? Y gracias a Stephanie Ramírez, que también ya la anoté aquí la anotamos en lo de los boletos. Pero bueno, le contestamos a Gabriela Juárez acerca del norte y el agua.
Sí, hay que recordar que Monterrey tuvo su día cero del agua en el año 22. O sea, ellos ya la vivieron, es la segunda ciudad ya, nos rebasó desde el censo del 2020, pero nos rebasó para mal en ese sentido de que ahora hay más gente ahí sin agua. Entonces, a veces las ciudades son víctimas de su éxito. O sea, Monterrey es una ciudad industriosa muy importante, se está enriqueciendo, pero al mismo tiempo está consumiendo más agua. Entonces, cuando por el cambio climático tiene menos reservas, pues le pasa esto, que pues no tiene cómo abastecer a sus habitantes. ¿Qué está haciendo el gobierno? Le está buscando fuentes. Igual que aquí le abrieron al Salto, ahí están haciéndole nuevos acueductos para darles más agua. Pero la solución de Monterrey, de Ciudad de México, de Puebla, de Guadalajara va a ser la misma, que usemos menos agua, que desarrollemos culturas del agua menos hidrointensivas y que también discutamos como ciudad en qué queremos usar el agua. Entonces era cruel que en 2021 había campos de golf que pues usan mucha agua para regarse y al mismo tiempo había gente que no tenía agua. Entonces hay maneras de que un campo de golf se riegue con menos agua o incluso sin agua, sí, pero pues hay que desarrollarlas. Y ya por eso, así sí sería aceptable que hubiera campos de golf en territorios de ciudades que han sido escasas. Otro escenario del norte es que hay pueblos indígenas originarios que ahí llevan varias generaciones viviendo y de pronto no alcanza el agua. No alcanza el agua porque el agua de pronto se empieza a desviar para empresas. Entonces es importante que esas empresas no se les dé concesiones que pongan en riesgo a las concesiones de los pueblos indígenas originarios de las comunidades. Eso a veces el gobierno lo cuida, a veces no. Entonces tenemos la historia del pueblo yaqui que hizo resistencia para que no le quitaran el agua y la consiguió. Ahora le están haciendo obras de un acueducto para que tengan el agua. Pero ¿cuántos pueblos no los conocemos y sí han sido despojados?
Entonces, muchísimos.
Este país que tiene muchos, convive con muchos pueblos originarios, comunidades, deben ser cuidadas para que no sean despojados, porque la calidad de vida de una comunidad baja mucho si tiene poca agua. Esa claro. Es la magia del agua.
A mí me gustaría que nos platicaran, Emiliano, ¿qué significa eso de resiliencia hídrica urbana?
El término resiliencia en general se refiere a la capacidad de adaptación y resistencia a la adversidad que puede enfrentar ya sea una persona como particular o un sistema. Cuando nos pasamos al hídrico urbano es justamente esta capacidad de adaptación de las ciudades y de las grandes metrópolis a las crisis hídricas que pueden enfrentar y cómo las resuelven, como en el caso de Ciudad del Cabo, que justamente eso es lo que es sorprendente de Ciudad del Cabo. Con años vieron venir la posible fecha del día cero y lograron evitarla con completo, trabajando juntos el gobierno y la ciudadanía en distintos sistemas de ahorro y también haciendo futuras leyes que requerían que las construcciones tuvieran varios requerimientos que ayudaran a ahorrar agua mejor, sistemas de captación de lluvia, baños que mencionabas justamente hace rato, que se pudieran jalar con menos agua y todas las estrategias que se pueden hacer en casa para ahorrar agua. Entonces, cuando se habla de resiliencia hídrica urbana, es esta capacidad de las ciudades de adaptarse a la adversidad de la falta de agua.
¿Y van incluidas ahí las industrias? ¿O nada más son en el asunto de la resiliencia?
Hay que tomar en cuenta que las ciudades siempre están evolucionando. Y más o menos calculamos que se puede cambiar una ciudad en 30 años de una vocación a otra. Y si una ciudad es industrial, pero conforme se va haciendo rica, se vuelve de servicios y entonces necesita menos agua por cada peso que se produzca, puede seguir siendo viable porque no podemos hacer que lo que hace que tenga empleos una ciudad desaparezca. Siempre tenemos que hacer una transición lógica. Entonces, la clave de la resiliencia es que los dinamismos clave que le hacen funcional no se pierdan. Entonces, siempre una sociedad organizada debe poder discutir a qué le quitamos el agua y dónde la ponemos. Entonces, si una ciudad se va transformando y va dejando de ser industrial, que es lo que sucede en todas partes del mundo, vamos liberando agua y la vamos usando en otra cosa. Esta ciudad crece porque está dejando de ser agrícola, estamos ampliando la frontera agrícola y entonces esas concesiones de siembra se van haciendo concesiones de uso público urbano. Uh-huh. Así funcionan todas las ciudades, pero siempre tienen que cuidar que no nos quedemos sin comida o que ese traer la comida a la ciudad no sea demasiado impactante para la economía o para el medio ambiente. Entonces es complejo, la resiliencia es compleja, pero por lo pronto la clave está que al menos no le falte el agua básica a todos. El derecho humano al agua contempla entre 100 y 200 litros por habitante al día, dependiendo las necesidades de cada persona, varía. Los mayores necesitamos más que los jóvenes, las embarazadas más que las que no están embarazadas, los enfermos hepáticos pues más todavía.
Claro.
Entonces, y si la ciudad está muy expuesta al sol, como Guadalajara, con respecto a Berlín, pues está más expuesta al sol, pues necesita más agua. Entonces, por eso hacen ese rango de entre 100 y 200. Entonces, es clave cuidar que todo habitante tenga al menos esos 100, pero si no puede tener los 100, que al menos no tenga menos de 50. Focos rojos si los habitantes están expuestos a menos de 50 litros por habitante al día. Esas son las líneas del...
¿Y cómo andamos rápido? En un minutito, porque ya casi nos vamos y tengo aquí a los ganadores de fugas todavía en la ciudad de Guadalajara.
Es un misterio. Lo que sabe el CIAPA, que es el que lleva mejor sus cuentas, es que hay agua que no contabiliza. Produce el agua, la sube a 200 macrotanques alrededor de la ciudad, va bajando, sabe cuánta agua puso en los macrotanques y luego suma las facturaciones de nuestros medidores. Y no le salen las cuentas, hay una diferencia de un 30%. A esa le llaman agua no contabilizada.
30%.
No es que se haya ido toda de fugas. Podría ser que están fallando los medidores, que se están robando el agua o que hay fugas físicas.
Híjole, pues ya. Ya nos vamos. Prometan volver.
Volveremos, sí.
Y seguirle con este tema que me parece muy importante. Pero les voy a pedir antes de irnos a Emiliano un número del 1 al 12 para ir a ver a Pandora y Flans.
El 7.
Angelina Nápoles Buenrostro. Angelina Nápoles Buenrostro es la ganadora. Pues, y Rodrigo, un número del 1 al 19 para ir a ver a Lila Downs.
El 4.
Diego Márquez González es el ganador. Entonces, bueno, pues ya pueden venir aquí a las oficinas de Radio Universidad por sus boletos a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde y con una identificación o dos, creo, identificaciones. Una, está bien. Y pues muchísimas gracias, Emiliano.
No, gracias por invitarme. Espero sí poder volver pronto.
Sí, muchísimas gracias, Rodrigo, por todo. Y nos qué bueno que nos queden pendientes, pues así podemos seguir.
No, ojalá, y gracias a tu espacio, porque eso debe ser una cultura resiliente.
Una cultura resiliente. Y a José Antonio, pues que te busque en el ITESO, en el departamento de...
Si él puede dejar su dato, tú me lo pasas, ya tienes tu
okay. WhatsApp. José Antonio Puyals, déjanos tu dato para que Rodrigo se ponga en contacto contigo. Nos vamos, muchísimas gracias, Joe, muchísimas gracias a Luis Montes. Ya está aquí Arturo Espinosa, listo para los territorios.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.